Martí, siempre contigo.
Avanza el poderoso huracán Delta, categoría 4, amenazando a Yucatán, México, pero ya hay aviso de tormenta tropical para la provincia de Pinar del Río, en Cuba. El MINSAP registra 38 nuevos casos de coronavirus en Cuba, mientras la pandemia sigue causando efectos negativos en la sociedad y la economía. Familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras piden a organismos internacionales interceder por su pronta liberación. Los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos ultiman detalles para el único debate que sostendrán este miércoles en el estado de Utah. El secretario de Estado, Mike Pompeo, critica con fortaleza a China en una reunión de cancilleres de Australia, India y Japón. Y los maestros en Venezuela alzan sus voces rechazando los bajos sueldos y la ausencia de garantías para poder dictar sus clases.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto le damos la bienvenida a esta misión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. En el estudio B está el ingeniero Otto Madariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando 21 kilómetros por hora. Mucha atención, el poderoso huracán Delta avanza categoría 4 y preocupa a los cubanos en la zona occidental de la isla. Hay posibles afectaciones que pudieran darse, provocando el huracán Delta daños en sectores importantes. Tomás Cardoso nos amplía.
Residentes del occidente de Cuba enfrentarán condiciones de tormenta tropical tras el paso del huracán Delta, totalmente desabastecidos y sin apoyo gubernamental, alertan cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde Artemisa, Gerardo Páez Díaz cuenta que aún quedan daños del paso de la tormenta tropical Laura el pasado mes de agosto en el territorio.
Todavía quedan residuos de desechos sólidos de la tormenta tropical Laura, que el gobierno, conjuntamente con la empresa de comunales, no ha sido capaz de recoger. El evento este que se aproxima, yo vivo en un consejo popular que se llama Toledo, donde hay un aproximado de 12.000 habitantes. Hace 15 días, hoy, que no abastecen el punto de venta de recaudación de divisas, ya eso te da una imagen de cuán preparados estamos para enfrentar un evento de esta naturaleza.
Marta Pérez, en la Isla de la Juventud, comenta que las autoridades no abastecen alimentos, pero tampoco permiten que lo hagan los campesinos privados.
Ni ellos lo hacen, pero tampoco permiten que esos productos lleguen de manera directa hacia los mercados. La situación que tenemos aquí en la isla es muy difícil con respecto a la alimentación.
En los Palacios Pinar del Río, el comunicador independiente Michael Norton nos dice que la defensa civil ha sido reducida a emitir alertas ciclónicas.
Hay un total desabastecimiento, estamos a la suerte de la iniciativa propia, no hay la más mínima gestión ni la voluntad de hacerlo.
El campesino Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños destaca que las lluvias recientes ya han provocado afectaciones serias en los cultivos de ciclo corto.
No nos hemos podido recuperar de aquel impacto y ya vamos a sufrir otro más. Los sembrados de ciclo corto, ya llevamos varios días de lluvia. Muchos de estos productos se han echado a perder.
Y desde San Juan y Martínez, la tabacalera Aimea Ascuy Espinosa concluye que aún queda tabaco en las casas de secado y no hay apoyo por parte del Ministerio de la Agricultura.
En esta tormenta ahora va a ser crítico igual porque por parte del gobierno tampoco ha habido atenciones con respecto a los campesinos sobre las casas de secado y sobre las casas de tabaco también.
Cuba pronostica que vientos con fuerza tropical debido al huracán Delta afectarán a la Isla de la Juventud desde el mediodía de este martes y luego el extremo occidental de Pinar del Río y la provincia de Artemisa, provocando lluvias y posibles inundaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A esta hora hacemos contacto con el meteorólogo Eduardo Rodríguez, quien nos actualiza sobre el paso del poderoso huracán Delta, categoría 4, Eduardo.
El huracán Delta, que se ha intensificado rápidamente en las últimas horas, y ahora es un huracán categoría 4. En primer lugar, esa intensificación lo ha llevado a tener vientos ya de 140 millas por hora, lo que lo hace un huracán categoría 4, bastante robusto. Su extensión no es grande, el área es relativamente moderada. Está llevando algunas lluvias a Isla de la Juventud, provincia de Pinar del Río. Algunas lluvias ya se empiezan a ver en Yucatán. Así que ese es el panorama que tenemos en estos momentos. la lluvia abarcando Isla de la Juventud, Nueva Gerona y buena parte de la provincia de Pinar del Río. Algunas lluvias llegan también a La Habana, Matanzas, pero son más dispersas. La realidad es que no estamos hablando de vientos con destrucción para esa zona en estos momentos. Sin embargo, pudiera haber vientos de fuerza de tormenta tropical. Estamos hablando 39, 40 kilómetros por hora en alguna de estas bandas en las que pudieran traer viento de fuerza tormenta tropical a Pinar del Río e Isla de la Juventud. Sin embargo, el golpe principal, el azote principal, está más al sur. Ahí tiene usted, se está nublando algo la propia ciudad de La Habana, pero en general las condiciones no van a estar tan críticas. Puede haber en Mayabeque, Artemisa, un poco de lluvia, Matanzas también. Repito, el resto de la isla está prácticamente despejado. Algunas lluvias, ráfagas de 50. Claro, en algún sitio puede haber daño, porque una ráfaga de 50 millas por hora, 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora puede hacer daño. Puede haber servicio eléctrico que se interrumpa, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que este enorme huracán de 140 millas cruce por esa zona.
El Centro Nacional de Huracanes ha catalogado este huracán categoría 4 como extremadamente peligroso. Según se ha dado a conocer, la península de Yucatán en México será azotada con vientos extremos y marejadas ciclónicas. El gobernador de Quintana Roo también advierte sobre estos vientos que llegarán a 280 kilómetros por hora, olas de más de 6 metros de altura. Hacemos contacto y esto dijo en rueda de prensa en la Riviera Maya de México este miércoles. Tocará fuerte.
Las medidas, es un huracán categoría 4, vientos de más de 280 kilómetros por hora, olas que seguramente serán por arriba de los 6-7 metros, que evidentemente obligan a que nos cuidemos todos. Mide más de 1,000 metros de diámetro, por lo tanto, en cualquier lugar por el que ingrese, de todos modos habrá impacto de huracán o categoría 4 o categoría 3 o categoría 2 o 1 o tormenta tropical, pero prácticamente en todo el estado vamos a tener un impacto. No sé si Gabriel, sí, el mediodía de mañana ya el huracán estará fuera de territorio de Quintana Roo.
En otras noticias, a las 10:08, el MINSAP reportó este martes 38 casos nuevos del coronavirus para un total acumulado de 5.833 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.573 pacientes. De ellos, 480 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Y es que el COVID-19 ha generado diversos efectos negativos, no solamente en la sociedad, sino también en la economía de Cuba. José Luis Ramos amplía.
Con la crisis del coronavirus, la situación económica en Cuba se ha complicado mucho más, aseguró desde La Habana Jorge Ignacio Guillén Martínez, licenciado en economía. El agravamiento se palpa en el día a día del pueblo, dijo.
Principalmente el sector privado, toda la gente que trabaja en el sector privado, todo lo que está relacionado con transporte, con alimentación, restaurantes y todo eso, y con otros servicios que se prestaban, todo eso está paralizado. Un segmento ahí importante de gente joven, especialmente, que están sin trabajo por la paralización de todos los servicios y de todos los negocios, y que están quedados sin ingreso ninguno.
La escasez de productos de primera necesidad de todo tipo y medicamentos demuestra la situación complicada que tiene el país, señaló Guillén, miembro del Centro de Estudios Convivencia.
Esa es otra afectación grave ahora mismo con la pandemia, se ha agravado. Existía antes, pero se ha agravado. El gobierno la achaca a las sanciones americanas, pero no tiene que ver con las sanciones americanas, sino con la ineficiencia del modelo y con los problemas internos que hemos tenido aquí siempre.
Según Guillén, las reservas financieras disminuyeron aún más con el cese de acuerdos por servicios médicos a Brasil, Bolivia y Ecuador. Cuba ahora siente los estragos de la pandemia con la paralización del turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la economía del país.
obviamente los ingresos principales de la economía se han visto afectados fuertemente. No hay turismo, hay mucho menos remesa. Por el tema de la pandemia, los precios internacionales de algunos productos han bajado, se pagan menos, como el azúcar. Entonces, obviamente eso ha disminuido las fuentes de ingresos de la economía y obviamente hay restricciones fuertes de liquidez, no hay reservas internacionales. No. Está claro, la medida de la dolarización de la economía y de estos últimos intentos que se han hecho por captar divisas aquí en Cuba muestran claramente lo ahogado que está el sistema financiero cubano, lo ahogado que están las reservas y la entrada en este país.
Los proyectos para estimular la inversión extranjera en Cuba no han tenido la respuesta que esperaban las autoridades, concluyó el economista. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras piden a organismos internacionales que se pronuncien a favor de su liberación. Su propia esposa, la activista Lucinda González, dijo a través de Radio Martí que hace 3 meses que no tienen comunicación con Portal Contreras, al que las autoridades penitenciarias habían prometido el acceso al teléfono el pasado 30 de septiembre.
Hace como una semana y pico me llamó un preso diciéndome de que a Silveiro, o sea, antes del día 30, que a Silveiro le iban a dar, le prometieron estos esbirros que le iban a dar el teléfono nuevamente. El 30 por la tarde me llama otro preso diciéndome de que Silveiro lo habían llevado para enfermería con la presión alta por una discusión que tuvo con la reeducadora, motivo a que le habían prometido que el 30 le iban a dar el teléfono y no se lo dieron, 30 de septiembre. Esta es la fecha de que Silveiro hace más de 3 meses no habla conmigo por teléfono. A él le habían dicho que le iban a quitar el teléfono por 1 año, una violación grandísima, que ni al asesino más grande se le hace eso. Yo solicito a la Unión Europea y Internacional que me ayude, me apoyen a clamar por la libertad de Silveiro Portal Contreras, ya que yo temo por la vida de mi esposo. Ya se ha hecho todo lo posible por los canales pertinentes acá en Cuba y quien tiene la negativa es la seguridad del Estado y el régimen castrocomunista.
Portal Contreras tiene 72 años, fue condenado a 4 de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato, tras protestar pacíficamente en La Habana. Estas figuras legales son frecuentemente empleadas por el régimen para encarcelar a quienes disienten de sus políticas. En 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y a las 10:12, noticias de Venezuela. Los maestros en ese país siguen protestando para rechazar los bajos sueldos y la ausencia de condiciones para impartir clases. Desde Caracas hacemos contacto con Carolina Alcalde.
A propósito del Día Mundial del Maestro y respaldados por trabajadores sanitarios, docentes venezolanos salieron a las calles de diversos estados de Venezuela para protestar contra los bajos salarios y las condiciones laborales. Representantes de la Federación Venezolana de Maestros ratificaron que las condiciones no están dadas para impartir clases ni de forma presencial ni a distancia, pues sostienen que las instalaciones no están adecuadas y que el irregular funcionamiento del servicio eléctrico, las fallas en la conectividad y el escaso acceso a las herramientas tecnológicas impiden que puedan cumplir con sus funciones. La docente Sandra Espinosa dijo a La Voz de América que con el salario mensual de poco menos de $1 al mes le es imposible sobrevivir, por lo que se ha visto obligada a recurrir a otras alternativas para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Estoy vendiendo plátano, soy buhonera y para poder subsistir con un medio sueldo que yo pueda darle a mis hijos porque estamos comiendo totalmente mal. Tengo colegas, maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
El presidente interino Juan Guaidó acompañó parte de la manifestación y pidió a todos los sectores incorporarse a la lucha de calle.
Que hay que ejercer la mayoría, hay que agitar conciencias, hay que dar el testimonio de lucha con nuestros profesores como lo están haciendo el día de hoy. La mejor lección es la incorporación de todos los sectores, porque no solamente son los profesores.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que durante las semanas de flexibilización de las medidas de cuarentena impuestas para hacer frente al COVID-19, más de 6.000 escuelas en todo el país abrirían progresivamente para que los maestros pudieran atender consultas pedagógicas de estudiantes y sus representantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El senador Marco Rubio, republicano por la Florida, criticó en un programa de televisión de la cadena Fox las ideas sobre Cuba y Venezuela que fueron expuestas por el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden durante su visita ayer a Miami. Sobre Cuba, Rubio dijo que todas las cosas que acaba de criticar Biden estaban vigentes cuando se aplicaron las políticas de Obama que él apoya. Me imagino que eso es lo que quiere decir con hacer una política diferente, volver a las políticas de Obama, dijo el senador republicano Marco Rubio. Sobre Venezuela, afirmó que más sanciones, eso es lo que hemos hecho, sanciones paralizantes. El presidente Trump fue el primer líder mundial en reconocer al presidente interino Juan Guaidó, y luego todos estos otros países lo siguieron. El senador catalogó las declaraciones de Biden como una broma. Marco Rubio aseguró que tanto en Caracas como en La Habana los dictadores esperan que Joe Biden gane y Donald Trump pierda. Es su único camino a seguir, y eso es lo que esperan que suceda en esta elección. ...26 grados en Pinar del Río. La jornada está con lluvia ya debido al paso a la cercanía de las bandas exteriores del huracán Delta. El cielo cubierto, 26 grados. Reiteramos, hay llovizna ya en esta zona. En noticias de los Estados Unidos, todo está listo. En Salt Lake City, Utah, los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos mañana se miden en el primero y único cara a cara, el debate de los vicepresidentes. Los detalles con Celia Mendoza.
Gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence, quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses. El debate, dividido en 9 segmentos de 10 minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de US Today formule una pregunta abierta con 2 minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Una oportunidad única, indicó Alan Shorter, profesor de comunicaciones de Northeastern University.
Creo que los debates entre candidatas a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor. Los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales.
Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a necesitar.
Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y es que ya arrancó la votación anticipada para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Está batiendo récords y muchos ya han emitido sus votos para evitar aglomeraciones el 3 de noviembre, informa Judith de Martín Rodríguez.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales, muchos son los ciudadanos que están votando de forma anticipada, ya sea en persona o por correo. Los expertos afirman que este año aproximadamente la mitad de los votantes estadounidenses emitirán sus votos de forma anticipada. La principal razón que explica este fenómeno es la pandemia del COVID-19, y es que los votantes quieren evitar las posibles aglomeraciones del 3 de noviembre. Al contrario que en otras ocasiones, este año cualquiera puede votar por correo. Eso sí, una vez se emita el voto, no hay forma de cambiar su decisión. Sin embargo, los expertos creen que esto no supone un inconveniente para la población estadounidense, como explica Michael McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida.
Vivimos en una época muy polarizada en los Estados Unidos y muchas personas ya han tomado una decisión.
Y un ejemplo de esto son los residentes del estado de Virginia, que empezaron a votar el 18 de septiembre y desde entonces acuden a los centros de votación y las filas se alargan durante el día. Todos llevan mascarilla y practican el distanciamiento social, a pesar de que en algunos casos hay un considerable tiempo de espera. Para Aaron, residente de Virginia, el esfuerzo vale la pena.
Parece ser al menos una hora, tal vez más de una hora. ¿Y estás listo para quedarte? Por supuesto, la democracia estadounidense está en juego.
Cada estado tiene derecho a decidir la fecha para iniciar la votación anticipada y debido a estas nuevas dinámicas se espera que el resultado real de las elecciones no se conozca sino hasta días después de la votación del 3 de noviembre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y a Stephen Miller, asesor principal del presidente Donald Trump, encargado de redactar su discurso, dio positivo esta tarde al coronavirus. Miller, que había arrojado negativo en pruebas anteriores, es uno de los arquitectos de la política de Estados Unidos primero y de las restrictivas medidas migratorias que ha implementado el presidente. Su esposa, Katie Miller, quien funge como directora de comunicaciones del vicepresidente Mike Pence, ya había contraído el virus y sus resultados fueron negativos después de la última vez que ella lo vio. Kate Miller estaba en Salt Lake City en compañía del vicepresidente Pence, donde el vicepresidente se prepara para este debate. Kamala Harris también estaba allí, pero salió de la ciudad tan pronto como se enteró del diagnóstico de su marido. y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el diálogo con los demócratas sobre plan de ayuda por la pandemia hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.
El presidente Donald Trump anunció el martes que su gobierno no sostendrá diálogos con el Congreso sino hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. Trump acusó a la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata Nancy Pelosi de no negociar de buena fe. Pelosi, por su parte, acusó al mandatario de ponerse primero a expensas del país y denunció que la Casa Blanca está en un completo desorden. La administración Trump y el Congreso han tratado desde hace más de 2 meses de acordar un nuevo plan de estímulo para ayudar a los estadounidenses a lidiar con los efectos de la crisis sanitaria, pero las negociaciones están estancadas sobre el monto. Un nuevo impulso presupuestario en Estados Unidos es visto como crucial por los expertos para permitir que la primera economía del mundo levante cabeza después de haber sido puesta de rodillas por el COVID-19 que ha paralizado a muchos sectores. Trump minimizó el martes la amenaza de la pandemia presentándose como inmune al virus pero también a la derrota, cuando falta menos de un mes para las votaciones en las que busca reelección frente al demócrata Joe Biden.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó duramente a China este martes en una reunión con sus homólogos de Australia, de la India y Japón, un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el martes en Tokio con sus homólogos de Australia, India y Japón, un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático. La visita de Pompeo a Japón es la primera de un alto funcionario estadounidense desde que el nuevo primer ministro Yoshihide Suga asumió el cargo el mes pasado. Esta agrupación estratégica informal denominada Quad, que por ahora tiene una trascendencia más bien simbólica, fue promovida especialmente por su antecesor, Shinzo Abe. Como vimos con el brote y ahora la propagación de la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional se enfrenta a múltiples y diversos desafíos. Es precisamente por eso que ahora es el momento en que debemos profundizar aún más la coordinación con tantos países como sea posible con los que compartimos nuestra visión y desarrollar nuestros esfuerzos para mejorar la cooperación. Últimamente, la administración Trump mantiene intensas relaciones con Pekín a nivel de la seguridad, el comercio y la tecnología. Últimamente, las relaciones de India y Australia con China también se han ido deteriorando. Pekín no disimula su opinión sobre el Quad y la semana pasada exhortó a los países a evitar los grupos cerrados y exclusivos.
Son las 10:22, 26 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 15 kilómetros. En noticias de América Latina, la caravana de migrantes indocumentados hondureños se disipó en las últimas horas. La mayoría fueron retornados a su tierra natal después que el gobierno de Guatemala ordenara frenar el paso a quienes ingresaron la semana pasada de forma irregular. Informa Eugenia Sagastume de la Voz de América en Guatemala.
El gobierno de Guatemala ha desplegado equipos de todas las instituciones responsables para la contención y el retorno seguro de las personas migrantes que ingresaron a territorio guatemalteco por la fuerza.
Así fue como Guatemala anunció el retorno de los migrantes que ingresaron de manera ilegal a su territorio el 1 de octubre. 3.000 hondureños fueron enviados de regreso a su país.
Se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños.
En ese proceso participa la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército, quienes resguardan las labores de retorno hasta el 15 de octubre, cuando termina el estado de prevención.
Las personas que de manera voluntaria han decidido retornar a su país, nosotros como institución los hemos apoyado en el retorno hacia la frontera, dotándolos de un bus.
El analista Jair Davroy considera que es urgente que los países del Triángulo Norte trabajen en la atención del fenómeno migratorio de forma articulada, tomando en cuenta que por la ubicación geográfica de Centroamérica se trata de una problemática transversal.
Es sumamente relevante no tratar esto únicamente como coyuntura, porque lo que está, digamos, demostrándose es solamente la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo. Nadie quiere dejar su país de manera irregular, solo así por así. Nadie quiere abandonar su casa, a sus familiares, exponer a sus hijos a un viaje.
Por aparte, 4 ciudadanos de origen pakistaní fueron detenidos y serán repatriados. Otra arista que ilustra otra creciente problemática en el continente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Seguimos en Centroamérica porque el gobierno de Nicaragua impone un nuevo aumento a la deuda fiscal y mantiene el embargo contra el canal 12 de televisión. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
Un nuevo reparo fiscal ha sido impuesto por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Nicavisión S.A., la empresa dueña de Canal 12, reclamando ahora a la televisora el pago de 7 millones de córdobas, más de 200 mil dólares. Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas, unos 603 mil 375 dólares, que el gobierno ya había reclamado a este medio de comunicación y por los cuales el fisco procedió el 11 de septiembre al embargo de sus bienes. En una entrevista emitida por Canal 12, su propietario Mario Valle aseguró que la jueza del caso no acepta constancia de los gastos e inversiones que la empresa ha realizado en los últimos años.
Todo lo que mis abogados interpusieron como prueba, unas no las aceptaron, pusimos unas pruebas de dos contadores públicos. Esas pruebas son documentos oficiales.
Los propietarios de Canal 12 fueron notificados del segundo reparo fiscal el jueves 1 de octubre, un día después del juicio por el embargo a las instalaciones de la televisora. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos, explicó a La Voz de América que al propietario de Canal 12 se le está privando de recurrir a los recursos que le brinda la ley para enfrentar este proceso.
Y pareciera que no le están dando las oportunidades que tienen los contribuyentes una vez que reciben una auditoría, porque existen todo un esquema, un sistema.
Con el nuevo reparo, la deuda de Canal 12 ascendió a 28 millones de córdobas, más de 800 mil dólares, y se cerró un poco más la brecha entre el monto de la supuesta deuda y el valor de las propiedades embargadas, que asciende a 1.2 millones de dólares. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26, quieto, en primera llegó Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y vamos a comenzar complaciendo a Otón Madariaga, muchachito ahí de la parte central de Cuba, porque Otón me estaba diciendo de que no se puede perder de ninguna manera los próximos partidos entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles, aunque yo le dije que esto pudiera terminar en 5 juegos, 4-1 a favor de LeBron y Davis. Bueno, concluyó la primera mitad y el equipo de los Lakers derrota por solamente diferencia de 2 puntos, y en esta parte Carrillo está muy contento. Los Lakers ganan 49-47, partido en el cual, bueno, LeBron James tiene 8 puntos, al igual que Davis, en tanto Butler terminó con 13 en esta primera mitad, el hombre que concluyó con 40 cartones en el partido anterior, con victoria para el equipo del Miami Heat. No obstante, el equipo de los Lakers gana la serie 2-1, una final que consta de 7 partidos a ganar 4. Indudablemente, los Lakers amplios favoritos en las apuestas en Las Vegas y por parte de especialistas y también de muchos fanáticos, con la excepción de los fans de la ciudad de Miami que le van al Heat, por supuesto, 100%. En cuanto a las grandes ligas, lo mejor, señores, mañana miércoles 4 partidos, Atlanta contra los Marlins a las 2 de la tarde, Atlanta ganó hoy, Houston frente a Oakland tratando de barrer la serie, los Yankees contra Tampa, y bueno, los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego. En estos momentos, bueno, Tampa gana 6-4, ya en la quinta entrada, y los Padres de San Diego ya comenzó el partido contra los Dodgers de Los Ángeles 0-0. Hoy por la tarde, el Oakland jugó con Houston y perdió de nuevo por segundo día consecutivo 5-2. Partido en el cual George Springer, de origen puertorriqueño, conectó 2 jonrones e impulsó 3 de las 5 del equipo de los Astros. En tanto, Yuli Gurriel, cubano, se fue de 4-0, bajó a 143. Y bueno, el receptor Maldonado conectó un bambinazo. Chris Davis disparó un jonrón, además de un sencillo por el equipo de los Atléticos de Oakland, que está obligado, señores, a ganar 3-3 para poder avanzar a discutir el título de la Liga Americana contra el triunfador entre Tampa y los Yankees. Anoche ganaron los Yankees, pero hoy está perdiendo, reitero, 6-4 en el quinto inning. Y bueno, para la tarde de hoy, martes, el equipo de Atlanta vino atrás, anotó 6 en el séptimo inning y derrotó 9-5 al equipo de Héctor Carrillo. Los Marlins de Miami, pese a jonrón de Rojitas, el venezolano, y aquí Anderson se fue muy bien de 4-3 y 2 impulsadas para Cooper. Sobresaliente actuación de Raúl, el receptor, de 3-3 con 4 impulsadas, un doble, un jonrón. Así que Carrillo y Otón, hasta aquí nuestra sección deportiva, y también a un fanático del fútbol, sobre todo colombiano, Espinosa, adelante.
Radio Martí, mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos instan a los países miembros de la ONU que se opongan a que Cuba tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo. Surgen opiniones tras la decisión de la Organización Panamericana de la Salud de iniciar una investigación independiente sobre el convenio Mais Médicos suscrito entre el régimen cubano y Brasil. Estados Unidos recuerda que miembros de organizaciones comunistas no obtendrán residencia en este país. México reacciona cautelosamente ante la situación de las caravanas de migrantes que persisten en alcanzar su frontera con destino a Estados Unidos. Y la Academia Sueca entrega el Nobel de Física a tres expertos en el tema de los agujeros negros.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí en este martes 6 de octubre. El ingeniero Tomás Dariaga continúa en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 27 grados en Santi Espíritus, el cielo está cubierto, los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. UN Watch, Human Rights Foundation y el Instituto Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos emitieron un documento que detalla los abusos contra ciudadanos en Cuba, China, Rusia, Arabia Saudita, Pakistán y Uzbekistán. Insta así a estos países miembros de la ONU a que se opongan a que estas naciones ingresen al Consejo de los Derechos Humanos. Detalle desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Elegir a estas dictaduras como jueces de la ONU en materia de derechos humanos es como designar a una ganga de piromaníacos a la brigada de bomberos, afirmó Hillel Noyer, director ejecutivo de UN Watch. El informe muestra que Cuba y Rusia no compiten por el puesto en sus correspondientes grupos regionales. Todo país requiere 97 votos positivos de 193 en la Asamblea General, por lo que la elección de tanto Cuba como Rusia se da por sentado de acuerdo al informe. Prosigue la labor del Consejo de Derechos Humanos a lo que se refirió en Ginebra el vocero del organismo Rolando Gómez.
Secretary General's report on Cambodia, and then a High Commissioner reports on Georgia and Yemen, so that will be on Monday afternoon.
Se presentan los últimos informes, uno del secretario general sobre Camboya e informes de Yemen y de Georgia de la alta comisionada de Derechos Humanos. La organización UN Watch presentó protestas formales en la ONU que fueron publicadas como documentos oficiales contra la elección al Consejo de Derechos Humanos de China, Cuba, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí. Hillel Noyer calificó a Cuba como estado policiaco. En torno a Rusia, el director ejecutivo de UN Watch afirmó que Rusia asesina a periodistas y envenena a opositores, mientras que Arabia Saudí realizó 184 ejecuciones en el 2019. Noyer añadió que es absurdo y moralmente obsceno que la ONU elija al Consejo de Derechos Humanos a China, régimen que ha encarcelado a 1 millón de uigures en campamentos, arrestado y hecho desaparecer aquellos que sonaron la alarma sobre el coronavirus, país que también intenta aplastar la libertad en Hong Kong. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Directivo de la ONG Defensora de los Derechos Humanos de Cuba comenta la decisión de la Organización Panamericana de la Salud de iniciar una investigación independiente sobre el convenio Mais Médicos que suscribió el régimen de Cuba con el gobierno brasileño. Pedro Corso tiene los detalles.
Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, comenta la decisión de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, de autorizar una investigación independiente sobre las condiciones en las que la entidad decidió y administró el programa Maíz Médicos en Brasil, proyecto en el que jugó un rol fundamental el régimen castrista.
Es lógico que todo esto pase, los únicos que quieren, como la avestruz, meter la cabeza en la arena son los funcionarios del gobierno cubano, que dicen que todo es un complot imperialista, que todo es un problema de Washington, ¿no? Este problema no lo inventó Washington, lo inventaron ellos. Ellos fueron los artífices a través del doctor Molina, que es un oficial de inteligencia, un odontólogo, que ya lo tenía infiltrado entre la secretaría, y con las conexiones de La Habana montaron con el PT de Brasil el plan de maíz médico. Y lo hicieron de forma tal que violara el embargo norteamericano, porque parte del dinero era una violación del embargo, iba a parar al banco de la OPS en Washington, y también que violara la ley de Brasil, que son súper estrictas en cuestiones laborales, y por supuesto que violara todos los acuerdos internacionales de la OIT, que cuando tú le aplicas los indicadores de la OIT a la situación que describen los médicos que sufrieron aquella misión, te das cuenta que virtualmente todos los indicadores de que te quiten los papeles, de que te tengan vigilado, que tengas restricciones en tu movimiento, etcétera, están contemplados como indicios de tráfico de personas y de trabajo forzado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Minrex, asegura que no hay nada mal hecho en los acuerdos que alcanzaron Brasil y Cuba con esa institución multilateral. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hace 6 meses que la presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra sin sus pertenencias en una prisión de mujeres en Las Tunas, a la que fue trasladada en marzo como represalia por un motín en el que aseguró no participó, ocurrido en la cárcel del Guatao en La Habana, donde cumplía sentencia. Su hija Amaralis Silveira dijo a Radio Martí que el lunes Nieto Muñoz pudo llamar desde la prisión ubicada en el oriente de la isla, donde ha permanecido en aislamiento desde su llegada.
Sí, con mi abuela Griselda fue con la que habló, que fue la que recibió la llamada, porque realmente hace más de 6 meses que ya no hablo con mamá. 6 meses que no la veo ni he podido hablar con ella. Yo oí la grabación y dice que está bastante bien, que mucha nostalgia por su familia. 6 meses que ya está sin nada, ¿ya? Que hace falta que cuando esto abra, que por lo menos el esposo, Ismael, vaya y le lleve las cosas que le hace falta, porque hace 6 meses que no viene nada, ¿ya? 2 habas o 3 habas, si no me equivoco, él intentó que le hicieran llegar tan siquiera las cosas más necesarias y fueron quitadas. Por eso tiene que ir personalmente a llevarle las cosas para que le lleguen. Está aislada de las demás. Desde marzo le retienen las llamadas, se las limitan. Ella no puede expresarse bien y explicar su situación porque siempre hay alguien al lado de ella. Yo quisiera expresar y decir que me siento muy angustiada, que muchas veces yo me estoy comiendo un plato de comida que sé que a ella le gusta y me imagino y quisiera saber qué está comiendo en este momento, preocupada, porque es muy duro, ella es un ser humano, ella no ha cometido ningún delito para que me la juzguen así y me la cautiven de esa manera, porque aquí todos los presos, es más malo, tiene derecho a siquiera llamar. Ella llama un día que ella la dejen llamar, que ella no ha cometido ningún delito tan grande como para que su familia no sepa ni cómo está, que las cosas que le mandaron se la cojan. Eso es un descaro totalitario que tiene este Estado.
Y en otro caso, Cleida García Díaz se desespera buscando el castigo a 5 hombres que presuntamente son responsables de violar a su hija de 13 años en el municipio habanero del Cotorro, pero entre negligencia y trámites burocráticos se está ahogando en la impotencia. Yolanda Huerga nos amplía.
La investigación por la agresión contra la niña Daneria Hidalmi Zamora García, que fue víctima de una violación grupal, aún no ha dado sus primeros hallazgos.
La policía no ha hecho nada.
Lamentó Cleida García Díaz, la madre de la pequeña. El domingo 6 de septiembre, la adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo que la convenció para tener relaciones sexuales, pero en la casa donde la llevó había otros 5 hombres que la obligaron a tener sexo con ellos también. En el examen practicado a la adolescente se encontró el semen de 3 de los hombres, pero ellos alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas.
Carlos, que dijo que ella estaba en la calle con una medida cautelar, que por el problema de COVID todo estaba paralizado.
Ningún documento ha sido entregado a la madre, ni la constancia de la denuncia, ni el dictamen de medicina legal. Tampoco se ha emitido orden de captura contra los otros 2 autores. Ni siquiera se han confirmado los nombres de los sospechosos.
Hay rumores en la calle que dice que hasta la misma autoridad ha sido sobornada.
Un informe presentado por el gobierno en 2019 reconoció que al menos 2.350 menores de edad cubanos sufrieron presuntos hechos de abuso sexual entre junio de 2018 y mayo de 2019. De ellos, 1.179 niños sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 pederastia, 533 corrupción de menores y 257 ultraje sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Limones de Cuba hacia España y zumo de limón de España hacia Cuba. Esa es la más reciente incongruencia de la realidad cubana, descrita por nuestro colega Amado Gil a partir del podcast que produce la periodista Joanny Sánchez.
Recientemente los cubanos pudieron ver y leer en la prensa oficial el éxito del campesino Rafael Fundora, que logró que su producción de limones cultivados en la finca La Esperanza en Mayabeque fueran exportados con éxito a España. Pero en Cuba
no hay limones. Sí, no hay limones en Cuba, prácticamente cuando se encuentran están a un altísimo precio para los bolsillos nacionales y además de muy mala calidad, con muy poco jugo.
Esa es la descripción que hace la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 de la realidad que se vive en las cocinas habaneras en el día de hoy. Pero una realidad contradictoria, porque para sustituir el limón, dice alarmada Joanny Sánchez, hay que comprar en dólares un extracto de limón importado.
Adivinen de dónde viene, de España. O sea, el producto fresco, el producto de los campos cubanos, el producto natural se está exportando, no lo hay en las tarimas de los mercados cubanos y a cambio tenemos que importar un extracto muy artificial, por cierto, para poder suplir la necesidad de ese ingrediente en las cocinas cubanas.
Según la prensa cubana, este ejemplo de campesino ya se encamina también a exportar aguacate, mango y chirimoya morada.
Esto es demencial, esto es de locos. ¿Quién organiza este tipo de cadenas productivas y de exportación que no tiene en cuenta que ese producto está absolutamente deficitario, absolutamente ausente de los mercados cubanos?
Según la página oficial del gobierno Cuba Debate, el campesino Fundora está consciente del déficit de limones y otros cítricos en el país, pero revela que para nada es un contrasentido exportarlo al exterior. Si queremos mejorar la cosecha aquí, hay que buscar divisa para reaprovisionarnos, así dice que dijo el campesino. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha recordado que miembros de organizaciones comunistas no obtendrán la residencia en los Estados Unidos. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana recogió las opiniones de los abogados de inmigración Ángel Leal y Careal Suárez sobre esta medida.
Queda claro en este comunicado quiénes son los afectados. Se aplica a los extranjeros que buscan el estatus de inmigrante como extranjeros en Estados Unidos que soliciten ajustar estatus al de residentes permanentes.
Referente al tema de Cuba, vamos a estar claros, CDR, CTC, el sindicato, Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, todas esas organizaciones involuntarias no van a calificar como membresía en el Partido Comunista o un partido totalitario.
También pueden obtener la residencia aquellas personas que demuestren que la militancia fue involuntaria o cuando eran menores de 16 años o que la membresía partidista tuvo que ver con la obtención de un empleo o cualquier otro beneficio para alimentación o atención médica.
La ley dice que si convertiste parte, eres parte del Partido Comunista porque fue a lo mejor involuntario o con el fin de obtener empleo, raciones de alimentos u otros elementos esenciales para la vida, era entonces necesario ser del Partido Comunista, puede que entonces eso sea exento y te dé todavía la posibilidad de convertirte en residente de los Estados Unidos.
La idea no es ocultar el hecho, cometer un fraude migratorio, después aspirar a la naturalización, donde no solamente no lo van a naturalizar, pero en el dado caso que se den cuenta que este causal de inadmisibilidad existió, cabe la posibilidad que le pidan hasta la deportación.
Sin embargo, una persona puede perder su residencia permanente y la ciudadanía si queda evidenciado su participación en actos denigrantes para la condición humana, como los actos de repudio en Cuba. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y el apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba en Victoria de las Tunas, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el ataque con piedras por parte de simpatizantes del régimen que están sufriendo los miembros de la Iglesia en el culto dominical. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, eso es una característica más del vandalismo contra la Iglesia de Jesucristo y aún más con la Iglesia Apostólica Cubana. Si tú te remontas en la Biblia, en la década de los apóstoles, muchos de esos apóstoles murieron apedreados. Entonces parece que el sistema castrista ha usado esa maña en los últimos tiempos de aquellas personas que piensen diferente o se manifiesten diferente, crear grupos que le tiren piedras para poder matarlos y exterminarlos. En este caso, nosotros hemos estado llamando a la atención, hemos estado hablándole a las autoridades, aún hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Gracias a Dios que hasta ahora no ha habido ningún muerto, no se ha manifestado ningún tipo de problema en cuanto a heridas, pero sí recientemente lanzaron piedras que las tenemos para hacer un video en el próximo culto que vuelvan a tirar. Tenemos todas las piedras reunidas. Y aún estaremos entrevistando ahí los padres y familiares de niños, que entre ellos hay una niña que una piedra por poco le da y le causa herida, pero gracias a Dios que nada más fue rozándole. Y lo que vemos es que hay una manifestación contra la Iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos.
Pastor, ¿ha denunciado usted esto a través de los canales oficiales?
En Cuba lo que existe es la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, que es la institución junto con la Fiscalía y el gobierno que tú denuncias cuando hay un acto de vandalismo. A esa institución sí le hicimos la denuncia pertinente, pero ellos no han tomado medidas y no han hecho nada. No ha sido así. Hay un buen reportaje que lo verás pronto en Cubanet, donde ellos sí han venido a nuestra iglesia a querer impedir nuestros cultos y a querer impedir la policía que no nos reunamos, pero no quieren impedir que esas personas, que aún sabemos que ellos son los que las mandan, el órgano de la seguridad del Estado principalmente es que los manda, para que las personas no visiten la iglesia. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia donde padres han tenido que sacar a sus hijos por temor a que un domingo, que cuando los hijos vienen a la escuela dominical a recibir la palabra del Señor y a poder estar en paz con Dios, venga un malhechor y le mate a uno de sus hijos. Ellos han logrado un objetivo de poner temor en las personas y hay personas que aún ya se han alejado de la iglesia y han logrado lograr su objetivo en esa parte, que para eso es que lo hacen.
Por eso, y es importante lo que usted está diciendo, apóstol Joel Demetrio, porque a pesar del creciente movimiento, hemos visto pues la cantidad de feligreses de las distintas denominaciones cristianas y apostólicas a lo largo y ancho de Cuba, ha tenido un impacto porque hay personas que se temorizan con este tipo de agresión.
Claro, ese es el objetivo de ellos, ese es un plan para ellos poder desestabilizar la iglesia y que las personas tengan temor y no vengan a la iglesia. De hecho, cualquier persona que venga a un lugar, si es la primera vez que viene y lo reciben a pedrada, dice, bueno, ahí yo no voy más.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:47, el gobierno de México reaccionó con cautela a la situación de las caravanas de migrantes que persisten en alcanzar la frontera mexicana con los Estados Unidos. Desde Ciudad de México, contacto con Sara Pablo.
El operativo desplegado por autoridades mexicanas en su frontera sur no fue necesario. La caravana migrante procedente de Honduras se desintegró. Aún así, elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y del Ejército se mantienen vigilantes ante la posible llegada de grupos menos numerosos de migrantes centroamericanos. Autoridades han advertido que no se permitirá el ingreso a México sin un registro y presentando documentos de identificación y una prueba negativa de COVID-19. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, la dispersión de la caravana se debió a las condiciones sanitarias para mitigar el contagio del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de afortunado el hecho de que se haya logrado el retorno a Honduras de unos 2.500 migrantes.
Afortunadamente, no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias.
El comisionado nacional de migración Francisco Garduño informó que los agentes federales estarán en la frontera sur de México el tiempo necesario para mantener la contención de migrantes. La vigilancia incluye drones que sobrevuelan las nuevas rutas que son utilizadas por los traficantes de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y una nueva jornada de manifestaciones se registró en varios sectores de Santiago de Chile, 3 días después de que un adolescente de 16 años cayera al río Mapocho en un enfrentamiento con la policía. Jorge Orellana tiene los detalles.
Decenas de madres de manifestantes que fueron víctimas de violencia durante el estallido social en Chile pidieron justicia y la salida del alto mando del cuerpo policial días después de que un agente lanzara supuestamente a un adolescente al cauce de un río. Empuñando carteles, reivindicaciones y al grito de "no se cayó", lo lanzaron. Las mujeres encabezaron una manifestación frente al Palacio de la Moneda en Santiago, sede del gobierno, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la ola de protestas más violentas registradas en Chile. Una de las manifestantes, Marta Valdés, dijo:
"Es muy bien presentable que el gobierno no quiera destituir de su responsabilidad general director de Carabinero Mario Rosa. Por lo tanto, esa es una señal malísima de que ellos siguen respaldando a Carabineros, y así lo ha dicho el ministro del Interior y varios representantes del gobierno, que ellos siguen respaldando el accionar de Carabineros".
José, víctima de una manifestación pasada, señaló:
"Rosa tiene que ser enjuiciado y tiene que ser encarcelado. No podemos seguir con este actor de Carabineros. El Rosa sí no es el que no va a hacer nada por castigar a los culpables".
Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el general director de Carabineros, Mario Rosas, entregó la versión de la institución policial sobre la caída del adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:50, contacto con Noticias del Mundo, porque el Premio Nobel de Física premió a 3 expertos sobre el tema de los agujeros negros.
El Premio Nobel de Física fue otorgado el martes a 3 expertos sobre agujeros negros. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Física 2020 con la mitad a Roger Penrose por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad, y la otra mitad conjuntamente a Andrea Ghez y a Reinhard Genzel por el descubrimiento de un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia.
At the center of our galaxy.
Ghez se convirtió en la cuarta mujer que gana un premio Nobel de Física, el más masculino de los 6 prestigiosos galardones.
I hope I can inspire other young women into the field.
Espero poder inspirar a otras mujeres jóvenes en este campo. Es un campo que tiene muchos placeres, y si te apasiona la ciencia, hay mucho por hacer.
There's so much that can be done.
Los agujeros negros supermasivos son un enigma de la astrofísica, sobre todo por cómo llegan a ser tan grandes. Su formación centra muchas investigaciones.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que las acciones cada vez más pronunciadas de China en la región hacen que sea crítico que los aliados más cercanos de Estados Unidos en Asia protejan a sus pueblos de la explotación, corrupción y coerción del gobierno chino. Desde Washington, D.C., Michelle Sagui amplía.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sostuvo el martes una reunión con algunos de los aliados más cercanos de Washington en Asia, Japón, Australia e India. Pompeo acusó a China de encubrir la pandemia de coronavirus y empeorarla, al tiempo que amenaza la libertad nunca que los aliados regionales colaboren contra el Partido Comunista Chino.
As partners in this quad, it is...
Dice que como socios es más crítico ahora que nunca colaborar para proteger a sus pueblos, la democracia y la diversidad en la región con sus acciones cada vez más asertivas. Hablando al comienzo de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Australia, India y Japón, Pompeo dijo que todos los socios estaban buscando una región Indo-Pacífico libre y abierta. El viaje de Pompeo, que se suponía incluiría viajes a Mongolia y Corea del Sur, se interrumpió después de que al presidente Trump se le diagnosticara COVID-19. Es el primer viaje de Pompeo al este de Asia desde julio del 2019 y se produce cuando los lazos entre Estados Unidos y China están en su peor momento en décadas. Si bien Washington ha estado buscando generar apoyo entre los aliados asiáticos contra Beijing, los analistas han dicho que los vecinos de China quieren evitar una confrontación directa debido a los vínculos económicos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:53, contacto con la doctora Marixa Fuentes para su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos?
amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que pocos mencionan en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas si realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión, el 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático, el 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas.
10:57, luces, cámara, acción. Roxana Romero, noticias del mundo del espectáculo, entretenimiento y más.
Es imposible que te olvide. ¿Cómo le explico?
Músicos cubanos del género urbano continúan celebrando el legado de uno de los suyos. Se trata de Julien Oviedo e Insurrecto. Ambos reggaetoneros estrenaron un tema en nombre de El Dani, que falleció el pasado mes de octubre. Ausencia se estrenó recientemente y ya cuenta con casi 75 mil vistas. Oviedo opinó en su cuenta de Instagram: hay canciones que se quedan para siempre y esta es una de ellas. En sus cuentas sociales, Yomil puntualizó que cada vez que escucha este tema es algo muy fuerte para él y que se le salen las lágrimas. A la misma vez, dijo que le aprieta el corazón el recordarlo en cada estrofa y melodía que le dedicaron. Dani, quien formaba parte del dúo Yomil y El Dani, falleció a finales del año pasado a los 31 años de edad. El homenaje recuerda tanto al artista como a su legado, situándolo entre los músicos urbanos más populares de la isla. El joven dúo logró trascender las fronteras de su país y ser conocido a nivel internacional. Hasta el día de hoy, varios de los reggaetoneros más cercanos a Yomil y El Dani han alzado sus voces con el fin de reclamar justicia por la muerte de su compañero musical, debido a que consideran una negligencia médica lo que causó la muerte repentina de El Dani. A la vez rechazan un infarto como la causa oficial de su muerte. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos, el ingeniero Gracias a Otto Madariaga, estuvo en los controles, a la de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un resto de noche muy feliz. Hasta luego.
Radio Martí Noticias.
Con ilusión, música cubana.